La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Cuatro víctimas de abuso denuncian al pediatra Alberto Cirulnik. Se animan a contar lo que vieron. Ya hay más de 26 casos. Entre ellos hay pacientes de su consultorio particular, de una sala de primeros auxilios, hijos de amigos y egresados de una escuela de la comunidad judía. Hoy tienen entre 20 y 55 años. Y algunos reconocieron al abusador luego de ver la investigación de tn.com.ar. Robo, tiroteo y muerte en Vicente López. Asaltaron una financiera y asesinaron a un custodio. Fue en un local sobre la avenida Maipú. Los ladrones remataron al policía e intentaron huir en su auto, pero fueron capturados. Cuatro personas asaltaron el martes por la tarde una financiera de la localidad bonaerense de Vicente López y al comenzar la huida mataron a un teniente primero de la policía bonaerense identificado como Marcelo Pablo Acuña, que murió en el acto. De inmediato los delincuentes se subieron al Renault Logan del policía asesinado, se dieron a la fuga y se bajaron luego de hacer dos cuadras, momento que aprovecharon otros efectivos de la policía bonaerense para detenerlos. Se trata de Luis Alfredo G., de 35 años, que tenía un chaleco antibalas puesto, Ángel F., de 42 años, y Adrián Federico R., el cuarto asaltante, pudo escapar a pie. Los arrestados tenían una Versa Thunder calibre 9 milímetros y dos Browning 9 milímetros. Los ladrones también hirieron a dos oficiales bonaerenses y al dueño de la financiera. El fiscal de Vicente López, Alejandro Guevara, ordenó las primeras medidas de pruebas en la escena del crimen en Maipú y San Martín y reconstruir el recorrido del prófugo para localizar. Intentó violar a una chica y su ataque quedó filmado, pero solo le dieron 60 días de prisión domiciliaria. Lo dictaminó la justicia entrerriana después de conocerse que el hombre quiso abusar sexualmente de una joven en la puerta de un edificio. El acusado es Walter Esteban Goró. En las imágenes aparecen bermudas y con el torso desnudo. La carátula es abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, porque aunque su intención fue abusar de ella, solo consiguió golpearla. Precios no tan cuidados 2019. Hay productos que se pagan hasta el 212% más caros en un año. La actualización del programa llega a las góndolas con nuevos artículos para reemplazar a muchos que fueron eliminados por la brecha inflacionaria. El gobierno presentó la actualización del programa Precios Cuidados, que llega con unos 124 artículos nuevos a unos 2.500 puntos de venta por los próximos 5 meses. La Secretaría de Comercio anunció que el aumento de los precios promedio sería del 4,42% cuando las consultoras y bancos esperan hasta mayo una inflación acumulada del 11,9%, aunque el aumento promedio de los productos del programa fue de 7,2% en 2018, un relevamiento de TN evidencia que algunos subieron hasta el 212% y muchos fueron reemplazados por segundas marcas. Una adolescente fue acosada por WhatsApp por el empleado de una heladería después de hacer un pedido. Fue en Caballito. El padre de la víctima denunció lo sucedido por las redes sociales. El abogado del comercio confirmó que lo echaron. Una adolescente de 14 años pidió un cuarto de helado a la heladería Freeport de Caballito. Al no tener un teléfono fijo, dejó como número de referencia de compra su celular. Para su sorpresa, después de recibir el delivery, a la chica le empezaron a llover mensajes de WhatsApp de uno de los empleados del local. A pesar de que ella le remarcó su edad, el hombre de 30 años insistió y hasta le pidió fotos para conocerla. El caso salió a la luz este lunes a través de las redes sociales. El padre de la nena, Elio Puntieri, denunció en Twitter el acoso que sufrió su hija. En la publicación compartió las capturas de pantalla de la conversación. Fernando Burlando, abogado de Juan D'Artés, dijo: "Tenemos testigos en Nicaragua que dicen que no hubo una situación violenta". Confirmó que defenderá al actor en la causa que le inició Telma Fardín. Si es necesario, viajará a Managua, dijo. Fernando Burlando dijo que un equipo de su estudio jurídico está trabajando en Managua y en los próximos días definirá la estrategia de defensa del actor. Estamos armando una serie de reuniones, no solamente para ver quiénes están investigando este hecho, sino también con los profesionales que van a tomar el tema en ese país, afirmó. El abogado reveló que representantes de su estudio dieron con empleados del hotel en el cual se hospedaron los actores del elenco de Patito Feo durante la gira en Nicaragua, que podrían ser claves en la causa. Estamos analizando distintos testigos que avalan la postura de que no hubo ningún tipo de situación ni violenta ni extraña, advirtió. Además, indicó que D'Artés podría ir a Managua si la justicia así lo requiere. Está dispuesto a viajar a Nicaragua si se lo piden. Su regreso a Brasil tiene que ver con una situación de salud, en sentido general, para toda la familia. En la Argentina no veíamos la posibilidad de actividad profesional de ningún tipo para él. El primer día que se comunicó mediáticamente la denuncia de Telma, entendimos que D'Artés era un muerto jurídico, manifestó. Mientras tanto, escracharon a Juan D'Artés en el Paseo de la Fama de Mar del Plata. La baldosa del actor apareció con una leyenda que lo trata de violador. Como Hollywood, Mar del Plata también tiene su Paseo de la Fama en la vereda del Hotel Hermitage, donde a lo largo de las décadas varias celebridades del espectáculo dejaron impresas sus manos en las baldosas. Por allí pasó Juan D'Artés 9 años atrás, cuando se presentó con éxito en La Feliz, junto a Cecilia Milone, con el musical Arráncame la Vida. Hoy, en cambio, es el personaje más cuestionado de la farándula después de que Telma Fardín lo denunciara por violarla durante una gira de Patito Feo en Nicaragua. En las últimas horas, la baldosa de D'Artés sufrió una modificación. Abajo de su nombre apareció la palabra violador, en alusión a la causa que el actor enfrenta. ¿Cómo es el proyecto del gobierno para bajar a 15 años la edad de imputabilidad? El régimen se aplicará para aquellos jóvenes que cometan homicidios, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego. El gobierno busca avanzar con la sanción del nuevo régimen penal juvenil y confeccionó un proyecto que será enviado al Congreso en las sesiones extraordinarias que Mauricio Macri convocará en febrero. La iniciativa, que ya despertó críticas, busca bajar a 15 años la edad de imputabilidad para los delitos más graves. Así lo establece en su artículo 2, que expone que aquellos menores que cuenten con 15 años se les aplicará el régimen cuando cometieron algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal. Se trata de los delitos más graves como homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego. Varias organizaciones no gubernamentales y ONGs habían cuestionado este punto, por lo que el gobierno habla en el artículo 8 de una justicia especializada y aclara que el control de las medidas y la ejecución de las sanciones estarán a cargo de órganos con capacitación especial en el trato con adolescentes, según consignó Clarín. Confirmaron la prisión preventiva para Aida Ayala, la diputada de Cambiemos, investigada por lavado de dinero. La legisladora no irá a la cárcel por tener fueros, pero quedó más complicada en la justicia. Sabrina Rojas habló de su separación con Luciano Castro y volvió a desmentir los posteos. Simplemente nos hastiamos, dijo. La actriz dijo que la relación sufrió un desgaste y negó cualquier tipo de violencia. Luciano es malhumorado, pero de ahí a ser violento es otra cosa, insistió. Detuvieron a la expareja de la mujer policía asesinada en Mar del Plata. Tenía restricción perimetral. Sergio Cejas fue capturado en un operativo cerrojo en Miramar. Había sido denunciado por la víctima en varias oportunidades. El hombre es el único y principal sospechoso de matar a Giselle Romina Varela, crimen que ocurrió a las 6:40 de este martes en la intersección de Las Heras y Alberti. Sergio Cejas, según pudo saberse de fuentes policiales, había sido denunciado por la víctima en varias oportunidades, una de ellas por violencia y hostigamiento. Por este motivo, el hombre tenía una restricción perimetral dispuesta por el juzgado de familia número 4 de Mar del Plata, que le imposibilitaba acercarse a la casa de la joven y a su trabajo. El fiscal dijo que la policía asesinada en Mar del Plata y su ex incumplieron la restricción de acercamiento durante las fiestas. Explicó que pasaron Navidad y Año Nuevo juntos, a pesar de que el hombre no podía acercarse a ella. El acusado tiene denuncias de violencia y hostigamiento. Le dije que su vida estaba en peligro. El testimonio que anticipó el femicidio de la policía de Mar del Plata, el encargado del edificio en el que vivía Giselle Varela, reveló que en varias oportunidades tuvo que echar del lugar a la expareja de la joven. Me dijo que no se podía mudar por culpa de un loco, recordó. Me ahorcaron y me pegaron hasta dejarme inconsciente, denunció el joven agredido por Pato Vicas de un boliche. Cristian Esquivel fue atacado después de que tratara de salir de una discoteca de Los Polvorines con un trago que había comprado adentro. Un joven que el fin de semana fue a bailar a un boliche en Los Polvorines terminó inconsciente después de ser atacado salvajemente por Pato Vicas del local. Me cruzaron un brazo en el cuello y me pegaron patadas hasta dejarme inconsciente, denunció Cristian Gabriel Esquivel, que se presentó ante la justicia. El feroz ataque se produjo el domingo pasado por la mañana en la puerta del boliche Sutton, La Quinta, en Los Polvorines, cuando trató de retirarse del lugar con un trago que había comprado adentro. Cuando me dicen que no podía, se lo di, explicó. En las imágenes se ve que primero un Pato Vicas le pega un cachetazo y que luego lo agarran entre varios y lo inmovilizan. Después, uno de los Pato Vicas le tira patadas mientras que otro lo asfixia, por lo que el joven termina desvanecido. Poco después, logra sentarse y es asistido por una chica. Ezequiel Palacios, cada vez más lejos de River, admitió el interés del Real Madrid y se vienen días clave. El futbolista de 20 años podría pasar al club español. ¿Qué hará Gallardo? Ezequiel Palacios, mediocampista de River y una de las grandes figuras en 2018, dijo que hay chances de pasar a ser jugador del Real Madrid en los próximos días. Es difícil no dejarse llevar por todo lo que dicen en las redes sociales que se habla del Real Madrid. Trato de estar tranquilo en mi cabeza y disfrutar del día a día, dijo Palacios al canal ESPN, desde Uruguay, donde el millonario hace la pretemporada. uno empieza a reflexionar y empieza a pensar del gran club que es el Real Madrid y que hay chances de que pueda ir para ahí, añadió el centrocampista de 20 años. Violento robo a un local de ropa en pleno centro de Bariloche. El asalto fue registrado por las cámaras de seguridad. Los delincuentes, con antecedentes penales, fueron detenidos. Un ladrón robó un negocio, los vecinos lo atraparon y hasta le pegaron con una silla. Fue en Rosario. No hice nada, gritó el delincuente, que fue entregado a la policía. Y bueno, la gente indudablemente está repodrida. El hecho sucedió el pasado fin de semana en la zona comercial de Empalme Graneros, en la calle Juan José Paso al 5800. Hablamos de la ciudad de Rosario. El sábado, alrededor de las 20, la dueña de uno de los locales empezó a gritar, había sido asaltada. De inmediato señaló a un hombre de remera celeste como el delincuente. Alertados, los vecinos y comerciantes atraparon al ladrón cuando intentaba escapar en su bicicleta. En el video se vio a una mujer pegarle con una silla y uno de los testigos contó que un motociclista lo golpeó con el casco. Durante el forcejeo, con dos hombres que querían tirarlo al piso, el ladrón gritaba: "No hice nada, no hice nada". Mientras tanto, algunas mujeres que estaban en el lugar pedían que llamaran a la policía y que dejaran de pegarle porque lo iban a matar. CES 2019. Una tele enrollable y otra que se arma con paneles independientes. Las tendencias en Las Vegas. En efecto, en la feria de tecnología más grande del mundo, las innovaciones vienen en diversos formatos y tamaños. Los televisores fueron los grandes protagonistas en la apertura de la feria de tecnología más grande del mundo, CES 2019. Las dos novedades más importantes: un modelo que se enrolla sobre sí mismo y un monitor con tecnología micro LED de 75 pulgadas, además de otro sistema modular con diversos paneles que se pueden acoplar a gusto y piacere del consumidor. El dispositivo, que se puede ocultar, presentado por LG, saldrá al mercado este mismo año. Tiene una pantalla 4K OLED de alta resolución que se enrolla sobre sí mismo cuando está apagada y no ocupa tanto espacio en el living o la habitación en que se encuentre. Por su parte, Samsung presentó un televisor con tecnología micro LED de altísima resolución, 4K, y de 75 pulgadas, lo que representa una reducción sustancial del tamaño que este tipo de aparatos presentaban hasta la fecha y lo hace más fácilmente adaptable al hogar. Pero lo más original fue The Wall, un televisor modular de 146 pulgadas que está armado de diferentes paneles que se pueden mover, sacar o agregar para configurar un display con la forma y tamaño que la persona elija. Ambas empresas además se sumaron a una de las tendencias que se están viendo estos días en CES, la de dejar atrás antiguas rivalidades para hacer productos y servicios compatibles entre sí, siendo uno de los ejemplos más ilustrativos la inclusión de AirPlay 2 de Apple entre los sistemas que pueden operar en los nuevos televisores de Samsung y LG.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonía@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Bueno, hablábamos de novedades que se han conocido en el CES 2019, allá en Las Vegas, pero hay más cosas, muy interesantes. Nissan presentó un auto que ayuda a ver lo invisible a los ojos del conductor. Efectivamente, en el CES 2019, la exposición de tecnología más importante del mundo, Nissan presentó el concepto Invisible to Visible, o 12B. Se traduce invisible a visible y lo que hace justamente es permitirle al conductor ver lo que a simple vista hoy no puede. Vamos a ejemplificarlo. Cuando un conductor está por llegar a un cruce de vías, no sabe lo que viene por la otra calle hasta que no se para prácticamente en la esquina. Si vienen autos a gran velocidad, si el tránsito está colapsado o si hubo un choque. Bueno, esta tecnología lo mostrará. A partir de la combinación de información de los sensores exteriores e interior del vehículo con datos de la nube, permite al sistema monitorear los alrededores inmediatos del auto y también anticipar lo que está por delante, mostrando incluso lo que hay detrás de un edificio o a la vuelta de la esquina. Y hay más del CES 2019. Ford anunció que sus autos podrán hablar con otros vehículos, personas y semáforos. Efectivamente, Ford aprovechó el CES 2019 para anunciar que a partir de 2022 todos los modelos de Estados Unidos estarán equipados con CV2X, Cellular Vehicle to Everything, una tecnología de comunicación inalámbrica que promete revolucionar la movilidad. Según la marca del óvalo, la CV2X tiene la capacidad de hablar y escuchar a vehículos con equipamiento similar a los celulares de los peatones y hasta la infraestructura de gestión de tráfico como los semáforos. Entre ellos, se transmitirán información clave para desplazamientos más seguros y menos congestionados. Esta tecnología trabajará con la red 5G, la señal no necesita viajar a la antena, y facilitará una comunicación directa entre los dispositivos conectados. La información se transmitirá de manera instantánea para que los conductores sepan a qué se aproximan antes de encontrarse con ello. En la práctica, advertirá cuando haya accidentes en el camino, proveerá a los conductores de distintas opciones para elegir las rutas más rápidas y, a su vez, las más seguras. En un cruce de vías con la tecnología CV2X, los autos podrán comunicarse entre sí para negociar cuál es el que debe pasar primero. Y cuando se produce un choque, los vehículos involucrados pueden reportar su estatus a los próximos. La conexión no será exclusiva entre autos de Ford. La podrán utilizar todos aquellos vehículos que utilicen esta tecnología, actualmente desarrollada también por Audi y Ducati. La marca del óvalo, donde el CES invitó al resto de las automotrices a sumarse al CV2X porque cree que es el método más eficiente. Cambiamos de tema. La provincia dictó la conciliación obligatoria para destrabar el paro de municipales en Mar del Plata. El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino en el conflicto entre la Intendencia de Carlos Arroyo y el Sindicato de Trabajadores. El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino en el conflicto entre la Intendencia de Carlos Arroyo y el Sindicato de Trabajadores Municipales y dictó la conciliación obligatoria para poner fin a un paro de actividades que se prolongó por casi un mes. A través de un comunicado, la cartera que conduce Marcelo Villegas informó que para resguardar la integridad general de los vecinos de Mar del Plata y la de los 230.000 turistas que eligieron la ciudad para descansar y pasar sus vacaciones en paz, se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto entre el municipio de General Pueyrredón y el Sindicato de Trabajadores Municipales. El conflicto entre Arroyo y los municipales generó inconvenientes en áreas de salud, seguridad vial, control urbano, higiene en la vía pública y mantenimiento de espacios verdes. Entre otras cuestiones, la falta de acuerdo entre las partes generó que 15.000 vecinos de Mar del Plata no pudieran vacunarse en los centros de salud que dependen de la comuna, unas 400 mujeres no pudieron hacer sus mamografías y se perdieron alrededor de 100.000 turnos que habían sido otorgados en las salas de salud municipal. A su vez, la ausencia de controles viales generó caos en el tránsito y el incumplimiento de normas básicas en el estacionamiento en la vía pública. Tampoco pudieron realizarse los controles de alcoholemia en las calles, lo que puso en riesgo la seguridad de los peatones y conductores. La disputa entre el municipio y los trabajadores se intensificó luego de que el gobierno de Arroyo aplicó un aumento por decreto del 14% retroactivo a diciembre. Si bien la intendencia aseguró no dar por cerrada la discusión paritaria, el STM rechazó por unanimidad la propuesta. El dólar ayer, el mayorista subió, volvió a la banda de flotación y el Banco Central no tuvo que intervenir. La divisa pegó un salto de casi 30 centavos y cerró a 37,60. Interrumpió así 6 jornadas consecutivas a la baja. El minorista se vendió a 38 pesos con 63 centavos. El presidente de la Autoridad Monetaria, Guido Sandleris, todavía no intervino en el mercado de cambios desde que en octubre, cuando asumió, fijó piso y techo para intentar despejar la incertidumbre relacionada al tipo de cambio. Pero el lunes, la divisa estadounidense había perforado por primera vez el valor mínimo esperado. La nena de 10 años asesinada en Longchamps recibió 32 puñaladas. Los investigadores sospechan de un hombre que salió 10 años con la madre de la víctima. Una paciente que está en estado vegetativo hace 10 años tuvo un bebé. Investigan a la clínica por violación. Fue en Phoenix, Estados Unidos. El personal médico no se había dado cuenta del embarazo hasta que la mujer entró en trabajo de parto. Naitán Nández se quiere ir de Boca. Si Cagliari mejora la forma de pago, se lo lleva a Italia. El uruguayo pidió ser transferido a Italia, pero no hay acuerdo entre los clubes. Alfaro le pidió que se quede. Luis Díaz y una frase que ilusiona a los hinchas de River. ¿Será el reemplazante de Pitti Martínez? El colombiano le mandó un mensaje a Gallardo y adelantó que ayer a la tarde habría una reunión importante. Un bombero de 18 años murió atropellado cuando iba al cuartel por un incendio. Fue en Avellaneda. El joven que conducía una moto fue embestido por un auto y bueno, se produjo ya la despedida de sus compañeros. Su nombre, Joaquín Rivainera, era un bombero voluntario de 18 años del partido bonaerense de Avellaneda. Paro de colectivos, las 159 y otras 9 líneas del sur del Gran Buenos Aires, sin servicio por un conflicto gremial, reclaman el pago de sueldos, viáticos y vacaciones. Esperan la respuesta de la empresa. Discutieron por la boleta de luz y mató a su padrastro de un escopetazo en el día de su cumpleaños. Fue en Entre Ríos, el acusado se entregó unas horas después de cometer el crimen y quedó detenido. Hace 4 años su exmujer perdió la custodia de su hija por maltratarla. Ahora denuncia que se la llevó por la fuerza. Ariel Ochoa acusó a su expareja, que practica la religión Umbanda, de quitársela durante una visita. Orgullo nacional, el Ateneo Grand Splendid es la librería más linda del mundo. La revista National Geographic destaca la belleza arquitectónica del edificio y su larga historia, que comenzó con un teatro hasta convertirse en un lugar que alberga miles de libros. La revista National Geographic eligió a la librería Ateneo Grand Splendid, ubicada en el barrio de Recoleta, como la más linda del mundo. El periodista Brian Clark Howard, que escribió este artículo, le recomienda a sus lectores visitar este histórico edificio.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.